Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Más aún que figuras tan importantes como Beethoven y Haydn, el nombre de Mozart produce una reacción de amable a estática. Las bases de este sentimiento, en todo el mundo y en todas las épocas, ha estado en contacto con su música. Y es un fenómeno muy especial, porque su nombre es sinónimo de belleza. En ese sentido, estamos ante una cúspide de la historia de la humanidad, no solo del mundo del arte. Mozart nació en el tercer piso de una casa de cinco, situada en Getreidegasse número 5, cerca del centro de la soñolienta ciudad de Salzburgo, hijo legítimo del matrimonio de Johann Georg Leopold Mozart y Ana María Pertl, o Mariana Pertling en el certificado de bautismo del niño, que está en latín. De los 7 hijos que nacieron de esa unión, quedaba en ese momento solamente una niña de 4 años, Mariana. El parto casi le cuesta la vida a su madre. Lo bautizaron Johannes Chrysostomos Wolfgangus Theophilus, que más tarde se convirtió en Amadeus, y de sus 6 primeros años sabemos poco. Los principales actores de este periodo fueron obviamente sus padres y su hermana. De quien menos sabemos es de su madre. Por los pocos datos que tenemos, la vida familiar con ella era muy afectuosa y su influencia sobre el niño era muy pasiva, más la de un participante que la de un iniciador. Parece que fue una novia muy linda, cosa que ya no se nota en el extraño retrato de 1780-1781 de Johann Nepomuk de la Croce después de su muerte. No sabemos que tocara ningún instrumento, ni siquiera si tenía aficiones musicales. Definitivamente fue una excelente esposa. Su recuerdo es caluroso, alegre e insignificante. No tenía ni la sofisticación de su marido, ni sus dones utilitarios, ni nunca los necesitó, porque Leopoldo no era solamente su marido amante, sino su protector. Su mundo social debió ser limitado, aunque venía de una familia respetable, y parece que no tuvo ninguna educación formal, porque la ortografía y el estilo de sus cartas son bastante defectuosos, dejando de lado la generosidad con que usa el lenguaje escatológico. La personalidad de Leopoldo Mozart no tendría ningún interés para nosotros si no fuera por el control que tuvo de la vida de Mozart hasta bien avanzada edad. Entender a Leopoldo hoy día es muy difícil, porque no tenemos forma de evaluar las razones que motivaron sus comentarios en la enorme cantidad de documentos que nos quedan de él. No sabemos hasta qué punto las ideas de este empleado público, que era un hombre educado, ambicioso y básicamente honesto, eran sus propias ideas o se debían a su naturaleza servil. Habría que reconstruir la mentalidad típica de un funcionario durante los últimos tiempos del ancien régime. Leopoldo fue un caso diferente en el sentido de que, a pesar de su insignificancia social, sabía muy bien cómo estructurar su destino y vivió consistentemente buscando un solo objetivo, que naturalmente siempre resintió el no lograrlo. Tenía un gusto normal por las artes plásticas y, a pesar de que tenía mentalidad de pequeño burgués, era muy superior a la mayor parte de sus contemporáneos del mismo rango y lo dejaba saber muy claramente. Sus juicios eran obispales, aunque a veces los suavizara con cierto sentido de humor, y era capaz de burlarse de sí mismo. Ciertamente, el conflicto interior de este hombre tan pomposo era la tensión entre su posición y su ambición, aunque nunca se quejó de su puesto en la corte. Su ambición fue dedicar su vida a hacer de su hijo un músico importante, al menos como él concebía ese modelo. Leopoldo Mozart siempre será para la posteridad un personaje ambivalente. Pragmático sí era. Si puso a su hijo en contacto con las últimas tendencias en música, fue para que tuviera más posibilidades de conocimiento. No se trataba de que su hijo fuera un gran músico. Ese concepto no existía en el siglo XVIII. Su concepción era más que su hijo era un milagro y había que mostrarlo como tal a la humanidad, especialmente a la nobleza. Eso para él era presentarlo ante las cortes de Europa como una maquinita humana perfecta, y hasta el efecto visual estaba diseñado para asombrar y emocionar a su audiencia. Pero nos estamos adelantando. De Mozart bebé no tenemos ningún dato, así que debemos suponer que esos años transcurrieron rodeados de afecto y que pasó de la cuna a gatear, tener sus dientes de leche, decir sus primeras palabras y observar continuamente a su alrededor una actividad musical. El documento más autorizado con que contamos sobre los orígenes y los primeros años de Mozart está contenido en la memoria que su hermana Mariana escribió en la primavera del año siguiente de la muerte del maestro y que envió a la casa editorial Breitkopf und Hartel el 24 de noviembre de 1799.
El padre de Wolfgang Mozart, Leopoldo Mozart, hijo de un encuadernador de Augsburgo, nació en esa ciudad el 14 de noviembre de 1719. Como había venido a hacer sus estudios universitarios en Salzburgo, había asumido allí las funciones de secretario del conde de Thun, canónigo de la catedral. Y después, en 1743, entró al servicio del príncipe arzobispo en calidad de músico de la corte.
Mariana estaba equivocada. Los Mozart se casaron en 1747 y no en 1743.
Leopoldo Mozart, en su tiempo libre, daba clases de violín y se dedicaba a componer. En 1756 ya había publicado un libro, Ensayo sobre un método de aprendizaje sistemático del violín, el cual tuvo una segunda edición en 1770. A comienzos de 1762, Leopoldo llegó a ser vicemaestro de capilla en la corte del príncipe arzobispo de Salzburgo. Como de los 7 hijos que había tenido, le quedaban vivos solo una hija, Mariana, y su hijo Wolfgang Gottlieb. Renunció para siempre a dar clases de violín y a componer, con el objeto de poder consagrarse a la educación de sus 2 hijos todo el tiempo que le dejaba el servicio de la corte.
La hermana de Mozart comete aquí un error. La verdad es, como veremos más adelante, que Leopoldo Mozart tal vez abandonó sus clases de violín, pero no la composición.
Wolfgang tenía 3 años cuando su padre comenzó a dar clases de clavecín a su hija, que tenía 7 años.
El niñito debió primero asombrarse y eventualmente tratar de imitar a su compañera de juegos, al principio divirtiéndose, luego lentamente aprendiendo. Porque, diferente de que su padre era músico, su hermana Mariana había comenzado a estudiar clavecín con su padre, quien le regaló un cuaderno de música cuando cumplió 8 años, probablemente no en el día exacto de su cumpleaños, que era el 30 o 31 de julio, sino siguiendo la costumbre católica de la época para el día de su santo, el 26 de julio. Siempre fue el libro de Mariana, aunque su hermano también lo usó. Ella lo guardó hasta su muerte, 70 años después. El cuaderno está empastado, tiene formato oblongo, con 6 líneas de música impresas en cada página, y en la primera tiene una inscripción que dice, «Pour le clavecin, ce livre appartient à Mademoiselle Mariana Mozart, 1759». Para clavecín, este libro pertenece a la señorita Mariana Mozart, 1759. Obviamente con intención didáctica, Leopoldo llenó las primeras páginas del cuaderno con composiciones fáciles y cortas. La mayor parte de estas obras son minuetos, pero hay también marchas, esquerzos, variaciones, etc.
Inmediatamente, el niño mostró el talento extraordinario que Dios le había dado. A menudo se divertía horas enteras buscando terceras en el clavecín, y su satisfacción mostraba el gran placer que la agradable armonía le producía. Durante su cuarto año, su padre comenzó a enseñarle en el clavecín cómo jugando minuetos u otras obras.
Gracias a la meticulosidad y al cariño de Leopoldo, sabemos que en su cuarto año se aprendió una serie de minuetos y un alegro, porque hay una nota en el octavo minueto del cuaderno de Mariana que dice:
estos 8 minuetos anteriores se los aprendió Wolfgang en su cuarto año.
Oigámoslos, interpretados por Polvadura Skoda. En el número 19 del cuaderno hay una nota de Leopoldo que dice:
este minueto se lo aprendió Wolfgang también en su cuarto año de edad.
Y en el número número 41 del cuaderno de Mariana, Leopoldo volvió a escribir.
Este alegro se lo aprendió Wolfgang en su cuarto año.
Escuchémoslo otra vez en versión de Polvadura Skoda. Estas tres anotaciones de Leopoldo Mozart son los primeros documentos que han llegado hasta nosotros sobre la iniciación de la vida musical del niño.
Las clases les costaban muy poco trabajo, tanto al padre como al hijo, pues este aprendía una obra entera en una hora y un minueto en media hora, de manera que podía tocarlo sin ninguna falla y con la mesura y limpieza más perfectas. Progresaba tanto que a los 5 años componía ya obritas que él tocaba en el clavecín y su padre las transcribía.
Afortunadamente, Leopoldo Mozart siguió anotando en los 2 primeros meses del año siguiente, cuando Wolfgang interpretaba obras del cuaderno, y por eso sabemos que 3 días antes de cumplir 5 años, el 24 de enero de 1761, se aprendió un scherzo en do mayor de Georg Christoph Wagenseil. Nota de Leopoldo dice que Wolfgang se lo aprendió entre las 9 y las 9:30 de la noche. 2 días más tarde, anota que
este minueto y trío se lo aprendió Wolfgang el 26 de enero de 1761, un día antes de cumplir 5 años, a las 9:30 de la noche, y se lo aprendió en media hora.
Lo transmitiremos en interpretación del pianista Polvadura Skoda. Después, el 4 de febrero, se aprendió una marcha en fa mayor. Y el 6 de febrero, un scherzo en fa mayor, que oiremos otra vez en versión de Polvadura Escoda. Esta es la última de las obras del cuaderno de Mariana, en que Leopoldo anotó la fecha en que fue interpretada por el niño, porque la próxima anotación ya es la primera obra compuesta por Wolfgang. Pero el cuaderno de Mariana nos permite ver mucho del método de enseñanza que el paciente papá usó con los dos niños. Diferente de ejercicios de técnica, de modulación del bajo y una tabla de intervalos, Leopoldo compuso una secuencia muy lógica de pequeñas obritas que se volvían más y más difíciles, tanto para desarrollar técnica de interpretación del teclado como para ir aprendiendo teoría musical. No todo el cuaderno fue compuesto por Leopoldo. De las 46 obras didácticas, sabemos que por lo menos 4 eran de otros compositores: Carlo Felipe Manuel Bach, Johann Nikolaus Tischer, Johann Joachim Agrell y Georg Christoph Weinzierl. Además, diferente de la caligrafía de Leopoldo, se reconoce la de un copista anónimo en 19 de las obras, y 6 de ellas han sido copiadas por lo menos por 2 personas. Pero lo más importante del cuaderno de Mariana es que allí aparecen las primeras obras compuestas por Wolfgang. Es natural pensar que el niño debe haber querido tocar obras más difíciles que las que había en el cuaderno, y no contento con tocar obras de otros, hubiera comenzado a improvisar sus propias obras, y su padre hubiera transcrito en el cuaderno sus primeros ensayos hasta que el niño aprendiera a escribir música y él mismo las copiara. El hecho de que Mozart mismo haya escrito de su propio puño y letra sus composiciones en este cuaderno es sin duda la razón del miserable estado en que está este valiosísimo documento. Hasta el día en que fue legado al Mozarteum en Salzburgo, sus propietarios, principiando por la propia Mariana, le arrancaron páginas para regalarlas o para vendérselas a coleccionistas de autógrafos, y han desaparecido muchas páginas que podrían tal vez ser obras inéditas de Mozart, y otras que, si conocemos en copias, podrían darnos su fecha exacta. Por ejemplo, después que el orden cronológico de las primeras obras de Mozart había sido discutido y rearreglado durante más de un siglo, de pronto, en 1954, apareció un manuscrito de mano de Leopoldo Mozart con una anotación al comienzo que dice:
las composiciones de Wolfgang en los 3 primeros meses de su 5º año.
Obviamente arrancada del cuaderno. Este manuscrito nos enlaza perfecto después de la anotación de la última obra que había interpretado a comienzos de febrero de 1761. La primera obra del niño que Leopoldo anotó es el andante en do mayor, que es el 1A, que escucharemos interpretado por el clavecinista Eric Smith. Inmediatamente después, viene el allegro en do mayor, que es el 1B, escrito probablemente en abril. Del año de 1761, sabemos además que participó en las presentaciones de una obra en latín, no sabemos haciendo qué, la cual se estrenó en el Gran Teatro Académico de Salzburgo y se repitió 2 días más tarde a petición del arzobispo Sigismundo von Schrattenbach, quien exigió representaciones separadas para hombres y mujeres por razones de moral. La obra principal se llamaba Sigismundo, rey de Hungría, con un intermedio que se titulaba Tobías y Sara. Podemos además suponer que el niño continuó su vida normal, jugando y estudiando, porque se nota un adelanto en sus dos próximas obras. La primera fechada 11 de diciembre, El Allegro en Fa mayor, que es el 1C, que vamos a transmitir interpretada por Eric Smith en el clavecín. La segunda es el minueto en Fa mayor, que es el 1D, fechada 5 días después, el 16 de diciembre de 1761. Leopoldo Mozart debía estar muy orgulloso porque el 12 de enero siguiente emprendió el primer viaje sin Frau Mozart a Múnich. Lo único que sabemos de este viaje es que los niños tocaron ante el elector Maximiliano III y permanecieron cerca de 3 semanas hasta principios de febrero. Del próximo minueto del niño, también en Fa mayor, que es el 2, no tenemos la fecha exacta porque fue arrancado del cuaderno y lo conocemos por una copia sin fecha, pero debió ser de inmediatamente antes o inmediatamente después del viaje a Múnich. Obviamente tiene todavía una sencillez muy infantil, pero aún a esta temprana edad basta compararlo con los minuetos que estaba escribiendo su padre y que eran su modelo para sentir la profunda diferencia que existe entre la música de los dos y cómo, por instinto, el niño siempre tuvo el don de hacer cantar su música y de hacerla sentir viva. Oigamos el minueto en Fa mayor, que es el 2, en versión del pianista Daniel Barenboim. Hay una secuencia evidente cada vez que retorna la melodía. Y gracias a esto, todas estas pequeñas obritas se nos presentan como un conjunto organizado, a diferencia de las contraposiciones inertes que siempre aparecen en las obras de Leopoldo Mozart. Y eso que estamos oyendo obras de alrededor de la fecha en que cumple 6 años, porque la próxima El alegro en si bemol mayor, que es el 3, es de marzo 4 de 1762. Esta obra es más sencilla que la anterior, pero tiene de interesante que ya es en forma sonata. Un adelanto increíble para un niño de 6 años, especialmente que desde ya liga todas sus partes con esa genialidad que Mozart siempre tendrá para unir todos los elementos de su discurso musical. Escuchemos el alegro en si bemol mayor, que es el 3, interpretado por Daniel Barenboim. Dos influencias principales se ejercieron sobre Mozart en el primer periodo de su formación, la del medio musical de Salzburgo y la del ejemplo y enseñanzas de su padre. Salzburgo había sido siempre una de esas ciudades donde la música había tenido puesto de honor, tanto para los gobernantes como para el resto de sus habitantes. Obviamente, el joven se nutría de música muy sólida y muy bella en la catedral y en los conciertos de la corte, donde en ese tiempo estaban músicos de la talla de Schwab Eberlin, Anton Cayetan Altgasser y Michael Haydn, el hermano de Joseph. Pero la influencia de los músicos de Salzburgo nunca fue tan íntima y tan profunda como hubiera podido serlo si Leopoldo Mozart, por razones comprensibles de rivalidad profesional, no hubiera impedido a su hijo concentrar su atención en la obra de sus colegas. Lo que contribuyó activa y directamente a formar el genio del joven Mozart fue el gusto musical de Salzburgo, la concepción especial que existía allí de la belleza y de la expresión en la música. Estamos hablando de una cierta mezcla de ternura y de alegría, una especie de sensibilidad suave y ligera que se observa en la música de cámara, en las canciones populares, en la música ocasional, en la música religiosa y en todas las demás expresiones musicales del pequeño pueblo austríaco a mediados del siglo XVIII. El gusto de Salzburgo no era ni muy profundo ni muy refinado, pero estaba lleno de luz, de una expresión sencilla y graciosa, de esa belleza musical melodiosa que va a ser como el fondo continuo de toda la obra de Mozart. Entre los minuetos de 1762 y toda la parte cómica de la flauta mágica hay un aire de herencia manifiesta, muy difícil de definir, pero que de todos modos se reconoce y se siente, y esto proviene, sin lugar a dudas, de la atmósfera musical de Salzburgo. La influencia de su padre sobre Mozart tiene dos formas diferentes que deben ser consideradas por separado. Por un lado está la obra personal de Leopoldo Mozart, que su hijo no pudo evitar conocer y seguramente deseó imitar. Y por otro lado está la educación musical que recibió de su padre, cuyo efecto fue infinitamente más durable. Los tres minuetos en fa mayor, que es el 4, que es el 5 y que es el 6, que Wolfgang escribió entre mayo y julio de 1762, tienen prácticamente el mismo bajo. Esto sugiere que su padre seguramente hizo el bajo y puso a su hijo de 6 años a componer minuetos con esa base. Lo más espectacular de las obras de este año es su excelente gramática. Esto se nota especialmente cuando se las compara con las que escribirá en el Cuaderno de Londres 2 años más tarde sin la ayuda de su padre. Aunque mucho más interesantes que las de 1762, sus progresiones armónicas son frecuentemente pobres, y esto implica aceptar que al principio se trata de obras escritas en conjunto entre padre e hijo, aunque algunas de las frases tienen un poder tal que es dudoso que Leopoldo hubiera intervenido en ellas. Kegel IV fue escrito el 11 de mayo y es un minueto en fa mayor. El progreso de esta obra es notorio con respecto a las anteriores, tanto desde el punto de vista de ideas como del de su sistema de composición. Escuchémoslo una vez más en versión de Daniel Barenboim en el piano. Como decíamos, el minueto en fa mayor, que es el 4 que acabamos de oír, tiene el mismo bajo que el minueto, que es el 5, otra vez en fa mayor, de 5 de julio. Aquí el joven sigue adquiriendo una seguridad y una libertad mucho mayor que los minuetos anteriores. A continuación lo transmitiremos, interpretado por Daniel Barenboim. El tercero de los minuetos, con el mismo bajo continuo, a pesar de que la mano izquierda ya comienza a participar en la melodía, es el en fa mayor, que es el 6, fechado julio 16 de 1762. El ejercicio de composición, que había comenzado hace dos obras, ya se ha resuelto aquí completamente. Mozart mismo se dio cuenta de esto, porque posteriormente lo incluirá como parte de la primera sonata que publicará, y porque su padre lo incluirá como un movimiento orquestal en la única gran serenata que de él nos ha llegado. Es el gran elogio de Leopoldo Mozart a su hijo y el tratamiento como colega al niño de 6 años. Debió haber sido un momento muy emocionante y de mucho orgullo paterno cuando, sin emplear demasiada fantasía, uno se imagina a Leopoldo interrumpiendo la presentación de su nueva serenata en Salzburgo para reconocer en público que este movimiento de la obra es de su hijo. Y Leopoldo tenía razón. Esta obra ocupa un lugar aparte entre todas las obras de teclado compuestas en Salzburgo. Se nota que ya no es una obra concebida para clavecín, sino que fue escrita para un gran piano de cola, y a pesar de que no puede probarse que lo haya tocado en público, es de suponer que lo haya hecho. Oigamos el minueto en fa mayor, que es el 6, en versión de la pianista Poldi Zeitlin. Otra obrita de este periodo que ha causado toda clase de controversias, el minueto y trío en sol mayor, que es el 1. La hoja autógrafa suelta que contiene esta obra fue arrancada del cuaderno por la propia Mariana en 1815 y se la dio a un admirador de Mozart, datada como compuesta por su hermano en su 5º año. Esto se tomó literalmente y por mucho tiempo se consideró la primera obra del niño, sin tener en cuenta de que el manuscrito es de mano de Mozart y no de Leopoldo, ni que basta compararlo con los anteriores para que cualquiera se dé cuenta que Mariana tenía que estar equivocada. Hoy día se lo considera de finales de 1762 y algunos consideran que es bien posterior, basados en que no conocemos obras escritas de mano de Mozart antes de sus 8 años. A continuación escucharemos el minueto y trío en sol mayor, que es el 1, interpretado al piano por Daniel Barenboim. Pero todos estos son detalles. El conjunto nos muestra un niño de 6 años, amable y cariñoso, capaz de tocar el clavecín en público impecablemente, que ya había tenido experiencia en conciertos ante las cortes, tanto de Salzburgo como de Múnich, y que después de haber compuesto una obra mensual promedio en el último año, por lo menos eso es lo que ha llegado hasta nosotros, era muy capaz de improvisar frente a una audiencia. Mezclemos todo esto con un papá ambicioso, empleado público provincial con aspiraciones de grandeza, y entenderemos que no había sino un camino: conquistar la corte imperial de Viena con sus 2 pequeños niños prodigios. Concluye así el primero de una serie de programas sobre la vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que se utilizaron textos de Otto Erich Deutsch, Teodoro de Witzeva y Joseph Senfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. Las citas de Mariana y de Leopoldo Mozart fueron leídas por Elena Rodríguez Chelli y Francisco José Restrepo. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, seguiremos observando el extraordinario progreso del niño que llegaría a ser el más grande genio de la historia de la música. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.